los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
La Reina Negra, tercera parte. Y vos pensás canciones, sonidos de oído, y tu voz cuenta las prisiones como celda de libertades. Abun Bafsaga Netbak Shaman Teitrat Malkus Lewitt es la radio del vecino que no te deja pensar. Se convirtió en un seguidor fiel del pastor de la iglesia evangélica, a quien le encanta rezar en hebreo y en arameo. Sube y sube el volumen. Parece ser un culto san chanteador. De fondo hay gente llorando. De fondo hay gente gritando. ¿Quién está con Dios?, pregunta el pastor. Y unas cuantas personas responden al unísono. ¡Yo, yo! ¿Alguien lo puede oír? ¡Es él! ¡Sí, es él! ¡Está adentro mío! ¡Tóquenme! ¡Siéntanlo! Son las 3 de la mañana. El culto terminó. Ahora sí puedes continuar. El poder. Poder del verbo poder. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad o tiempo o lugar de hacer algo. Tener más fuerza que alguien, vencer luchando. Poder, dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Gobierno de un país, acto o instrumento que consta la facultad de que alguien da a otro para que en lugar suyo y representándole pueda ejecutar algo. Posesión actual o tenencia de algo. Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad, poderío. La destrucción del verbo y el sustantivo poder. Una vez leí en el diario un artículo periodístico que decía: la idea de conquistar el tiempo y el espacio centra la acción en el sujeto. Puedo, podremos, vos podés, y genera movimiento. La idea de conquistar el poder para poseerlo centra al sujeto en el objeto y paraliza a ambos, generando impotencia y sumisión. Las dos formas buscan el poder, pero en diferentes dimensiones. Poder usado como verbo apuesta a la vida, al desafío, al crecimiento. El sustantivo poder no da oportunidades, genera inacción. Solo es, una vez lograda la conquista, al individuo solo le resta andar en círculos alrededor de ella para asegurarse de no perder lo que posee. Me opongo a esta idea. Todas las acepciones del poder son destructivas. Todas sus dimensiones ocultan el deseo de dominación y esclavitud. Sobre la primera, el poder entendido como verbo encierra en su significado de facultades humanas o facilidades en torno a una tarea o ejercicio, ocultando que detrás de ese ejercicio existe un ente de superación ante el otro individuo, y así produce desigualdad. O capacidad, la de demostrar que existen mejores y peores. O qué facultad, de demostrar que puedo ser mejor de lo que fui antes. En realidad, eso no es una facultad, sino un ejercicio del espíritu competitivo, el cual cancela el espíritu cooperativo de los individuos. La máxima ponencia de lo que puedo producir es aquello que se integre en la comunidad y sea útil para el otro. Entonces, lo que conozco y realizo sí es una capacidad o facultad. De lo contrario, ¿de qué me sirve el camino de la superación si me supero en el ejercicio? Pero ese ejercicio no produce nada para la comunidad. No existe un poder. Lo que habita en el individuo es el acto facultativo y productor de realizar ejercicios. El poder no nos diferencia, sino al contrario, nos une dentro de una competencia absurda de masas. Nietzsche en el Anticristo pudo llenar el vacío que produjo el lenguaje, explicando desde su lectura hiperbórea de la humanidad. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. El poder es siempre poder, como la autoridad siempre es auto, y lo sientes vibrar. Y de pronto, mientras lees el nuevo mensaje, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Dice el mensaje de texto. Automáticamente se te viene a la cabeza el genocidio, la xenofobia, se te viene a la cabeza Napalpí y Rincón Bomba. Estamos compartiendo La Reina Negra, un libro que escribía ya por el 2011, sí, y que lo publicamos ahí con la editorial autogestiva independiente Agustiones Libertaria. La tercera parte hoy compartimos, esta tercera parte abarca el capítulo 2 y también un texto que está dentro de ese capítulo 2 que se llama La destrucción del verbo y el sustantivo poder, de este ensayo, si se quiere decir, con tramas literarias, o esta novela que tiene ensayos adentro, no sé, como ustedes quieran verlos, no hay problema. La música es la misma que nos va a acompañar durante toda esta lectura de La Reina Negra, que se llama Iron Kiss Veil of Locke's Existence, música experimental de ambiente. Esto es Fuera de Sector y esto fue Relatos de Cemento, hoy leyendo la tercera parte que le estamos dedicando a La Reina Negra, el libro que publiqué en el 2011. Así empieza Fuera de Sector, con este relato del cemento que compartimos.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Y saludamos a toda la gente del mundo que se conecta con nosotros a través de los podcasts. Sí, estamos hablando de la gente que se conecta a través de iVoox.com, radioteca.net, Casandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes, que nos transmiten a partir de las 21 horas en adelante. Y de paso le mandamos un gran saludo a Carmen. Esto es Fuera de Sector, emisión del 18 de abril del 2015. Vamos a estar compartiendo, ahí escuchábamos algo, La Reina Negra, sí, que vamos a estar leyendo quizás unos meses, un poquito más, un poquito menos, toda la novela o todo este libro de ensayo con trazo de novela, como ustedes quieran verlo. Hoy estuvimos con la tercera parte, entonces, el relato de cemento con La Reina Negra. Hoy vamos a tener un segmento nuevo, se trata de Tierra Arrasada, fragmentos del libro de Darío Aranda. También vamos a estar compartiendo en La Muerte del Autor, hoy tenemos en La Muerte del Autor, el Superman, visto, el superhombre, visto de diferentes consideraciones, Stirner, Nietzsche, Umberto Eco y Miller, sí, con su Superman hijo rojo, el cual lo fue llevado al cómics, la verdad una buena obra, de la cual ya estuvimos hablando en el año pasado, de esta intertextualidad que se da entre diferentes obras, y bueno, hoy la vamos a tener con su respectivo segmento musical. Bueno, también vamos a tener algo de sketch. Vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy la muerte del autor. Les dije, tenemos sketch. Vamos a compartir la obra de Pierre Boulle, se llama El buen Leviatán. Ojito, mucho ojo, porque con esa obra también vamos a hacer seguramente la muerte del autor dentro de algunas semanas, porque obviamente está relacionado con el mito del Leviatán que viene del cristianismo, pero también está relacionado con la obra de Thomas Hobbes, ¿sí? El Leviatán, así que es una obra filosófica, el cual justamente tiene de máximo protagonista al Leviatán, pero más que nada al autoritarismo, al totalitarismo, al poder. Así que eso también lo vamos a estar viendo. ¿Y quién será el buen Leviatán, el monstruo de los ríos? Bueno, hoy vamos a estar leyendo entonces al creador del planeta de los simios, Pierre Boulle, con su obra El buen Leviatán, acá en Fuera de Sector. Y también tenemos en las figuras sinfónicas hoy diferentes adaptaciones musicales de la obra magistral, ¿sí? La obra aquella que hace un mes por ahí pusimos el radioteatro de él. Estamos hablando de la obra de canon de canon, ¿sí? Obras de canon de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, pero llevado a la música por diferentes géneros musicales y también por diferentes en diferentes tiempos, ¿sí? Desde obras que van desde el 1910, 1920 a lo último que encontramos del Quijote. 9 canciones trajimos para compartir, sabemos que hay muchísimas más, pero después las vamos a hacer el Quijote parte 2 y ahí vamos a poner las que faltaron, ¿sí? ¿Qué les parece? Eso va a estar hoy entonces en las letras con música, literatura con música, o la música mandándole así mensajes a la literatura.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Bueno, estamos en vivo con este tema. Ya pasó todo, está todo controlado, pero queremos saber cuál es la situación ahora. Laura Maiocchi.
Pablo y Gabriela, buenas tardes. Lo cierto es que lo que estaba diciendo nadie es cierto. Fíjate a mis espaldas, aquí estamos en el dique 4, el dique donde comenzó en horas de la mañana esta gran expansión de esta nube tóxica. Aquellos hombres que ves allá atrás, vestidos de blanco, pertenecen a ese laboratorio móvil, que son los que hace apenas unas 2 horas nada más, cuando estaba el secretario de Seguridad de la Nación, estamos hablando de Sergio Berni, quien recién estaba hablando al aire, por supuesto, son los que se encargaban de medir entonces la intensidad o la capacidad tóxica de este insecticida, de este pesticida que se escapó en este accidente portuario. Recordemos entonces, hasta el momento está absolutamente todo controlado. Y bien, la lluvia, decía lo que decía Nadia, está contribuyendo aceleradamente a que todas las partículas de esta nube tóxica desciendan abruptamente en el suelo, con lo cual ha mejorado aceleradamente la situación. Aquí, en este...
El contenedor estalló en el puerto y su carga química se esparció por el aire de la ciudad de Buenos Aires. Los noticieros transmitían en cadena y alertaban sobre el clima irrespirable. Los funcionarios llamaron a no salir a las calles y una suerte de pánico se instaló entre la General Paz y el Río de la Plata. Fue el 6 de diciembre del 2012. Por primera vez, los porteños experimentaron, solo por unas horas, lo que se siente ser un pueblo fumigado con agroquímicos. Lo mismo que padecen miles de localidades que experimentan las consecuencias menos publicitadas del modelo agropecuario actual.
Era lo que creíamos todos, manejábamos esa información cuando apenas unos 20 minutos después todos nos dimos cuenta por la gran capacidad tóxica de que se estaba manejando realmente de un escape tóxico aquí en la zona portuaria. Bueno, la situación ya la han conocido, está todo absolutamente manejado, se ha montado un rápido y también acelerado operativo preventivo de seguridad.
De idéntica manera y a modo de hipótesis, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate, o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares? ¿Qué decisión tomaría la casta política si para extraer oro y plata se debiera volar los selectos barrios de Nueva Córdoba, o Cerro de las Rosas, o Ciudad Rivera en Rosario? ¿Dejarían que la minera Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías? En cada lugar que se asienta el extractivismo, minería, petróleo, soja, forestales, se decide por acción o omisión. Omisión, ¿qué territorio se sacrificará? Y al mismo tiempo se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo. El monocultivo de soja abarca 12 millones de hectáreas en 2003 y en 10 años pasó a ocupar 21 millones de hectáreas. La minera también fue por más. De 40 proyectos se pasó a 600, creció el 1500%. Solo dos cifras y dos actividades que confirman el avance en la última década del extractivismo: agronegocios, forestales, minería, petróleo. Con consecuencia que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escasos cumplimientos, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión, y la bienvenida a las corporaciones. El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el consenso de Washington, políticas económicas, sociales y de gobiernos gestados en un diseño geopolítico diseñado en el norte y aplicado a rajatablas por el sur. El extractivismo de América Latina se aplica bajo el consenso de commodities, otra vez políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político, desde los de derecha hasta los progresistas o de izquierda. Como sucedió en los 90, Argentina es un alumno del modelo del consenso de commodities. No es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo, provincial o nacional, apoyan el mismo esquema. La naturaleza exporta naturaleza. La Argentina exporta naturaleza. Suma un capítulo a las venas abiertas de América Latina. Repite la historia de los espejitos de colores. La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley de Bosques, se sancionó el 28 de diciembre del 2007, pero la presidenta tardó 14 meses en reglamentarla. Luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, a 5 años de la sanción de la norma, Greenpeace, FARN y Vida Silvestre presentaron un informe en conjunto en el que, en base de datos oficial, evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. Entre el 2008 y 2011 se desmontaron 932.000 hectáreas en Santiago. En total, ¿no? Casi 1 millón de hectáreas en total. 300, casi 400.000 solamente en Santiago del Estero. 222.000 en Salta. 113.000 en Formosa. Y 102.000 en Chaco. Estas han sido las provincias con mayor deforestación. En contraposición, otras leyes y procesos administrativos sí se aplican a rajatabla y se perfeccionan. La primera soja transgénica de la Argentina se aprobó en 1996. La primera soja argentina se aprobó en 1996. En base a estudios de las propias empresas, Lo propio sucedió en 2012 con otra soja de Monsanto y también con estudios de la propia empresa. Entre 1996 y 2014 se aprobaron 28 transgénicos. El 75% de ellos, 21, fue durante el kirchnerismo. Los expedientes administrativos son secretos.
Tecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos, cultivados en el planeta son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup, como por ejemplo la soja Roundup Ready.
Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares.
Monsanto es la mayor corporación de agronegocios. Domina el 27% del mercado de semillas transgénicas y convencionales. El 86% del mercado de transgénicas es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos meses después del anuncio, en agosto, el ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla, RR2, intacta. En junio del 2013 fue el turno del decreto Chevron, que estableció normas especiales para que la petrolera estadounidense se instale en Neuquén. Tan a medida fue el decreto que, al día siguiente de su publicación, la multinacional firmó el acuerdo con YPF. Desde el gobierno insistieron en que necesitaban muchos chevrones. Chevron es una de las mayores compañías petroleras del mundo. Fue condenada en Ecuador a pagar 8 millones de dólares por contaminación, 103 millones de litros de crudo derramado, 650 mil barriles, 63 mil millones de litros de agua tóxica arrojadas al río y la contaminación de 2 millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Chevron retiró sus activos de Ecuador y se niega a pagar lo que determinaron los jueces. Chevron es una empresa prófuga de la justicia, pero ¿saben dónde tienen dónde consiguen lugar para trabajar? Sí, adivinó. En el país que está Guaú en contra de las corporaciones, solamente en contra de algunas corporaciones, ¿sí? Ella es Cristina, la presidenta. El 15 de junio del 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas, espacio emblemático del establishment económico estadounidense, la presidenta anunció lo siguiente.
Y la verdad que se los quiero mostrar porque es muy orgullosa el prospecto de Monsanto. Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos.
Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva, semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
México es el lugar originario del maíz. Sin embargo, en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, el país no puede impedir la importación masiva de maíz americano transgénico en un 40%.
En materia de maíz, con una nueva semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
Este es el maíz morado. Antiguamente mis abuelitos sembraban, ahorita se sigue conservando. Así es.
Antes de la conquista ya.
Sí. No, y ya viene la otra conquista.
¿Cuál es la otra conquista?
Transgénico. El transgénico.
Ah.
Para tumbar esto. Y desaparecer lo criollo para que reine el maíz hecho. Vamos a depender mucho de eso, porque vamos a tener que poner fertilizante que ellos vendan, insecticida que ellos vendan. Todo lo que ellos tengan que vender, tenemos que comprarlo para que haya maíz, no nos va a haber. Sin embargo, el criollo, sin ponerle abono, ni insecticida, ni nada, por lo menos así está.
También dos centros de investigación y desarrollo, que eso para nosotros es tan importante como esta inversión de 150 millones de dólares, uno en Tucumán y otra en la misma Córdoba. La inversión de Monsanto importantísima también, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial.
India es el tercer productor mundial de algodón. En 1999, Monsanto compró Maico, la primera empresa productora de semillas del país. Dos años más tarde, el gobierno indio autorizó los cultivos BT, denominados Bolgard, que fueron manipulados para fabricar un insecticida que supuestamente repele los ataques del gusano americano, cuatro veces más caras que las semillas convencionales. Para conseguirlas, los campesinos se ven obligados a empeñarse con intereses de usura.
Que va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial.
Si la cosecha es mala, van a la quiebra. Es una espiral infernal que está diezmando las aldeas indias.
Me decía hoy su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea. Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo, en la cual algún productor argentino...
Y pensar que fue ella la que dijo que no es la presidenta de las corporaciones, ¿no? ¿Monsanto qué es, entonces? ¿Barrick Gold qué es? ¿Sí? Justamente, si hablamos de Barrick Gold, hablamos de Chevron. Bueno, a fines de la década de los 90, inicio del 2000, la mayor conflictividad estaba dada en las zonas urbanas, que pedían ser incluidas en el mercado del trabajo. Enorme desocupación y pobreza, días de corralito bancario y crisis, tiempo de la efímera consigna, piquete y cacerola. La lucha es una sola. Las mejoras económicas de la última década disminuyeron la conflictividad urbana de sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de desocupados. En paralelo, se incrementó la lucha de los pueblos indígenas, campesinos, asambleas socioambientales. La disputa no es por mejoras económicas, que son igualmente necesarias, sino por el territorio, el lugar de trabajo, la cultura, la historia y el futuro de esos pueblos. La lucha contra el extractivismo no se trata solo de una lucha ambiental, como muchas veces se la quiere acotar. Es una acción que cuestiona el paradigma de supuesto desarrollo, interpela al poder político y económico y desnuda los límites conservadores de la democracia actual. Esquel y Gangán en Chubut, Loncompué y Loma Campana en Neuquén, Colonia Delicia en Misiones, Gualeguaychú en Entre Ríos, Malvinas Argentinas en Córdoba, Ruta 81 en Salta, Victoria en Entre Ríos, Esteros de Liberá en Corrientes, Rodeo y Calingasta en San Juan, Paraje San Nicolás en Santiago del Estero y la Comunidad Com La Primavera en Formosa. Solo algunos de los cientos lugares de la Argentina profunda donde se da una lucha de fondo. Una lucha que, de manera literal, es por la vida.
Apoyo pleno de las multinacionales fabricantes de alimentación, distribuidores, empresas de comunicación, agencias estatales e incluso gobiernos. No se comportan como una empresa que ofrece vida y esperanza.
Primera parte de Tierra Arrasada, fragmentos de la obra de Darío Aranda.
Soy un matón, pero me parece que no soy un matón con éxito.
La necesidad de la intervención de la ciencia y la tecnología, de la biotecnología, se convierten en centrales para los rendimientos.
Troy Ras y David Runyon cultivan soja tradicional. Los dos han sido víctimas de lo que en Estados Unidos llaman la policía de los genes.
Los empleados de Monsanto me enseñaron su tarjeta de visita y me hicieron algunas preguntas sobre mis cultivos de soja, de maíz y sobre dónde vendía mi cosecha.
Es imposible defenderse de esa compañía. Han creado una industria cuyo único objetivo es destruir las vidas de los agricultores. Quieren controlar la simiente. Quieren apoderarse de la vida. Se trata de la base de nuestra nuestra alimentación. Demuestran que se trata de una empresa capaz de cualquier cosa por imponer sus productos en todo el mundo, incluida destruir la reputación de todos aquellos que se pongan en su camino.
Precisamente me explicaba recién la gente de Monsanto que este maíz que va a ser sembrado va a permitir que si se rota la tierra con este maíz y luego con soja, el aumento de la productividad de la soja siguiente es de un 17, me dijiste, ¿no? 17% más.
El precio de la soja se disparó provocando una avalancha de los cultivos Roundup Ready. Según el último censo de Paraguay, 100.000 personas abandonan cada año el campo para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades. La mayoría huye de la soja transgénica de Monsanto, destinada a alimentar los pollos, las vacas y los cerdos de Europa.
Está claro que los métodos tradicionales de agricultura, así cubriéramos toda la superficie.
Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en un país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los vieron. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero. Muerte, Cristo vida, Cristo Señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta, llama, me invita, desde el rancho del villero. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla, es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero.
El enemigo circunstancial representado
ante el sector. Ahora es el tocador de YouTube.
Después de los cruces por el fallido desembarco en Fútbol para Todos, Tinelli estuvo reunido el mes pasado con Máximo Kirchner en la residencia de Olivos. El diario Clarín amplió la información con una nota en la que le atribuyó al gobernador bonaerense la idea de candidatear al creador de Showmatch. Scioli y Tinelli se mostraron juntos en el cumpleaños de Lautaro Mauro.
Es un amigo de 30 años. Cuando yo empecé con Relancha, él trabajaba con Badía.
Después de cuestionar duramente al gobierno durante 2014 y mostrarse con Sergio Massa y Martín Insaurralde, ahora Tinelli parece acercarse otra vez a la Casa Rosada.
Marcelo, a quien le tengo un enorme cariño, y le tengo un enorme cariño personal, porque es un gran tipo. Conmigo ha sido un gran tipo siempre.
¿Tinelli puede lanzarse a la política antes de que Cristina Kirchner abandone el poder?
¿Qué pasaría si Marcelo Tinelli fuese gobernador de la provincia de Buenos Aires?
Buenas noches, América. Muy buenas noches, provincia de Buenos Aires. Muy buenas noches, gabinete. Señoras y señores, las 10 y 20 en toda la República Argentina. Estamos en vivo para toda la provincia de Buenos Aires. Comenzamos con otra gran producción. Quiero agradecerle a todo mi equipo, a todos los que me venían tentando para estar en la política. Gracias a todos los bonaerenses por los votos. Estamos muy contentos de estar aquí y ya arrancamos con todo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos con la reunión de gabinete. Ya están todos los ministros: Viggo Mortensen, Larry de Klein, el Cholo Simeone. Gracias a la gente de Pepsi que siempre nos acompaña. Vamos a estar repartiendo Pepsi en las escuelas bonaerenses, ¿eh? Vamos, que este es el show. Gracias a la gente del Frente para la Victoria, a la gente del PRO, a la gente del Frente Renovador. Gracias por acercarme al Gobernando por el Sueño de la AFA. Adelante entonces, José María Pedorti, mi ministro de Economía.
Dame la mano, Marce.
¿Qué haces, Pedorti? ¡No se hagan locos con el presupuesto, eh! Vamos a ir arrancando, venimos trabajando mucho en este programa para toda la familia, pero a ver, ¿quién está ahí? ¿Cómo anda el oso Arturo Puricelli? Venga para acá, ministro de Seguridad.
¡Está espiando, Marce!
¿Qué hace?
Está esperando que llame el vicegobernador
Pekerman. Vamos, 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 que hay que gobernar, con este programa desde el estudio Ideas del Centro Derecha. Arrancamos con el Gobernando por un Sueño. Es el turno de presentar nuestra primera funcionaria. Tiene un cuerpo, va a tomar unas medias, mira, todo, la están esperando acá. Costó un poquito convencerla a un contrato de 8 millones de pesos, pero acá está, ¿eh? Un aplauso para presentar a la señora, a la ministra de Cultura, Karina Braga Floca.
Mira lo que es eso, mira cómo se vino. ¡Ya va el cardiólogo!
Bienvenida, lo que va a ser esta reunión de gabinete, por Dios.
¡Hola, Marce! ¡Hola, jurado! ¡Hola, gabinete!
¡Preciosa la ministra! ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosa?
¡Muy nerviosa! ¡Muchas responsabilidades! ¡Muy nerviosa por abrir el caño!
Uno de los cuerpos más lindos de la Argentina va a mostrar algunas de las medidas que está pensando para implementar en esta gestión, ¿eh?
Sí, Marce, tengo las medidas justas. Estuvimos ensayando mucho, con mucho esfuerzo de mi coach, para ganar este gobernando.
¿Preparada ya para el baile, para el aquadance?
Sí, lo vamos a llenar, a llevar a todos los centros culturales de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sabías, Marce, que hay un pueblo que se llama El Pito?
¡No, nena, por favor!
¡El Pito! ¿Dónde está El Pito?
Está cerca de Miramar, en el departamento del General Alvarado.
No se preocupe que vamos a conocer El Pito juntos, ¿eh? Lo vamos a recorrer entero.
¡La pollerita, Marce!
Ministra, acá la gente, el pueblo reclama que hagamos el corte de cinta.
Ay, no sé, Marce.
¡Qué vida mental, Marce!
La gente quiere cortar la pollerita, quiere ver sus medidas, ministra.
No podés, Marce.
Perdona a la mamá y al papá por lo que voy a hacer, ¿eh?
Bueno, despacito, Marce.
Amo la televisión, amo la política, amo el fútbol para todos. Va a desfilar y aguante el ciclón, que lo llevo en el alma. Ella va a ir hasta el final de la mesa. Va a desfilar con sus medidas la ministra de Cultura.
¡Mi amor!
quiero compartir con la gente.
Bueno, Marcelo, me lo hiciste. ¡Garbarino!
Impresionante, me encanta. Ya estamos en el horario de protección al menor. ¿Dónde está el subsecretario Bobby Goma?
Aquí estoy, Marce.
¡Abrazo! ¡Rompió el bus para Moria Casal! Bueno, en minutos nada más seguimos con este Gobernando por un Sueño. Vamos a un pequeño corte para el café y los alfajores para meterse en la boca. Y en minutos no se pierda la cámara oculta que se comió el intendente de Lomas de Zamora, Martincito Insaurralde, cuando encontró en la cama a Jessica Sirio con Sergio Massa. Gracias, Argentina. Gracias, Papa Francisco. Gracias, Gomazos. Ya volvemos. ¡Bye!
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte de Lauta.
Bueno, y hoy tenemos en La muerte del autor de protagonista al hombre, al superhombre, ¿sí? Y su función en diferentes textos, por eso se llama La muerte del autor, porque tiene que ver con la relación entre diferentes textos y un mismo concepto o la misma, bueno, la forma en tomar una acepción y ir profundizándola desde diferentes vertientes, ¿no? Con la música acorde, siempre, ¿no? Nosotros vamos a tomar, en realidad podemos tomar el origen del superhombre o del hombre mucho antes, pero vamos a tomar una obra que se llama El único y su propiedad. El único y su propiedad es una obra de Max Stirner, del cual fue publicada en dos oportunidades. La primera publicación de esta obra fue allá por 1944, ¿sí? 1944. Después la rescataron, digamos, y se publica en 1882. La primera fue entonces 1844 y la segunda en 1882. ¿Qué tiene esta obra sobre el hombre? Es aquí donde va a salir el concepto del egoísta, el individualista. Pero no un hombre egoísta o individualista desde acepciones negativas, sino justamente de concepciones positivas. Esto de la concepción negativa del individuo, ya lo estuvimos hablando cuando estuvimos hablando de Cornelius Castoriadis en una de las emisiones anteriores. El concepto de individuo positivo quiere decir de no estar, si bien tomar elementos que son impuestos por el sistema, pero esos elementos impuestos por el sistema que no condicionen a la hora de tomar decisiones, por sobre todas las cosas. El individuo es egoísta a fin de ser, a ver, fundar su propio yo y al mismo tiempo, dice Max Stirner, compartirlo. Es decir, hay un sinónimo de cooperación acá. No es guardarse esa idea. Entonces, el individuo, es ser, una vez que deja esas imposiciones que por ahí vienen de la religión, por ahí vienen del Estado, por ahí vienen del capitalismo ya fundante en la actualidad. Y puede fundar su propio yo en base o fuera de las consideraciones dogmáticas, de cuerpos, de doctrinas que pueden matizarlo. Entonces, ese yo al que invita Max Stirner puntualmente hace al individuo, a la persona. Por otro lado, otra de las obras que hace mención al yo, que hace mención a la persona, es la obra de, bueno, hay muchas obras parece, pero una de las que hace referencia es Así habló Zaratustra. O sea, en este programa hemos justamente hecho programas completos en base a Zaratustra, de Federico Nietzsche, ¿no? Y él lo va a poner dentro de un concepto de este superhombre, ¿sí? Muchos dicen que la idea se la plagió a Stirner, justamente Max Stirner. Federico Nietzsche plagió la idea del individuo, del super yo, justamente robándole la idea a Max Stirner. Hay un historiador, creo que es Max Neclois, en un libro que se llama El anarquismo a través de los tiempos, que es en donde aparece esta idea de plagio, ¿no? En realidad acá nosotros no le vamos a decir plagio, le vamos a decir la muerte del autor. Este hombre o superhombre que hace referencia a Federico Nietzsche, o suprahombre, o sobrehombre, o trashombre, también es denominado como Übermensch, ¿sí? Übermensch. Y aparece en en muchas facetas, ¿sí? En muchas facetas de la obra de Federico Nietzsche. Por ejemplo, escuchen este fragmento, esto está sacado de lo más básico que es este Wikipedia. Escuchen. Este concepto parece proceder de la lectura de Nietzsche en la década del 70 del ensayo Der Einsicht, publicado por Max Stirner en el 44, o sea, el único y su propiedad. En 1874 Nietzsche prestó a su alumno, Baumgarten, la obra de Stirner, sacada de la biblioteca de Basilea. Una de las ideas que ha defendido con mayor interés es que los valores tradicionales presentados por el cristianismo o cualquier otra institución doctrinaria, el Estado o los partidos fanáticos también, someten a las personas más débiles a una moralidad esclava, el espíritu gregario, que no provoca en ello más que un estado de resignación y conformismo hacia todo lo que sucede a su alrededor. Para él, esos valores tienen que desaparecer para que aparezcan otros nuevos que representen su prototipo, perdón, su prototipo de hombre ideal, al mismo que él llamó Habermas, ¿sí? El superhombre. Hasta acá entonces más o menos la idea del superhombre la estamos trabajando en la muerte del autor, de dónde más o menos nace, ¿no? De este egoísmo positivo. Es más, lo que planteaba para poder asumir las obras de Castoriadis sobre el individuo, ese individualismo positivo, es totalmente lo contrario. O sea, el neoliberalismo ha llamado individualismo a lo que no es individualismo, ha llamado anarquismo a lo que no es anarquismo, caos, desorden, para fundar también a través de la palabra su reino. ¿Sí? Es así. Bueno, seguimos con el superhombre, con el hombre. Bien, a ver, otro de los puntos que hace referencia es, en otro de los puntos que se hace referencia a este superhombre, pero ya instalado dentro de un sistema capitalista y tratando de moldear a la figura de los otros a través de este superhombre, es Umberto Eco. Umberto Eco, en un libro, dos libros particularmente, pero en uno, que se llamó Apocalípticos e Integrado, justamente toma la presencia del superhombre en el mercado capitalista, ¿sí? Y de esa forma lo trata de instaurar dentro de los medios masivos de comunicación. Apocalíptico e Integrado justamente va a tomar de referencia esto. Sí, Apocalíptico e Integrado, por sobre todas las cosas, lo que va a hacer es un gran ensayo, una gran tesis, una gran idea sobre la forma en que nos dominan y nos matizan y nos hacen creer ciertas realidades, como justamente podíamos haber escuchado un sketch de fuera de Showmatch, en donde matizan cierto a la mujer de alguna forma o al superhombre de alguna u otra forma, ¿no? Y de esta forma, con una persona que representa el poder total, puede venir y traer una igualdad, cosa que es totalmente indeseada y totalmente inexistente, digamos, ¿sí? La mayoría de estas obras las trabajamos en el 2014, ¿sí? Fuera del sector, por ejemplo, estuvo esta obra que es El Anticristo, tuvimos de Nietzsche, Max Stirner, no recuerdo. Ah, el Max Stirner del 2011 aproximadamente, 2010, por ahí. Bien, y la última que hace referencia a, en esta muerte del autor, al Superman, es el guionista, el escritor Mark Millar. ¿Qué hace Mark Millar? Bueno, dice, está bien, este superhombre que los invita a todos a ser perfectos, que trata de moldear ciertos esquemas y doctrinas a través de los medios masivos de comunicación y instalar un pensamiento. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de caer en Estados Unidos, cae en la Rusia de Stalin? Y bueno, lo hace caer justamente en su cómics, Superman Hijo Rojo, lo hace caer, en lugar de un estado capitalista, lo hace caer en un estado comunista. Ahí tenés vos, ¿sí? Ahí tenés. Bueno, está en el estado comunista entonces, el Superman Hijo Rojo, y por eso es una obra distópica, porque todo funciona perfecto, sí, al estilo Gran Hermano de George Orwell, al estilo Nosotros de Eugenio Samiantin, y también justamente podemos hacer intelectualidad con todas estas obras, Un Mundo Feliz de Adolf Hasler. Podemos constantemente haciendo un paralelo, trazando paralelos con esas obras. ¿Por qué? Porque está todo bien, todo perfecto, ¿sí? No existe el mal. ¿Por qué? Porque hay un superhombre que controla todo. Antes que aparezca, ¿quién? Alguien que va a desestabilizar. ¿En la figura de quién? De un Batman. Vendría a ser el Batman anarquista que aparece en la obra, ¿sí? Después la figura del Batman, una vez que lo combate Superman, lo destruye la figura del Batman, y este Batman lo instala dentro del sistema y le hace creer a la gente que ser Batman es ser rebelde, digamos. En realidad lo que está haciendo, esto es muy comparable con la figura del Che Guevara, es como algunos por creer que tener un, qué sé yo, un cuadro en tu pared, o por tener una remera, o por escuchar una canción del Che, ya esto automáticamente se vende y se comercia a dos manos el aspecto del Che Guevara. Bien, hace como un contra... Lo pone como una asimilación, como una metáfora también. Lo trata de explicar con este gesto en la obra Superman Hijo Rojo de Mark Miller. ¿Sí? Eso tiene que ver con la muerte del autor de hoy. Y bueno, vamos a ahora al momento musical. ¿Sí? Bien, el momento musical del día de hoy tiene como principal protagonista esta canción. Escúchenla, que la deben conocer ustedes. Pop, ¿eh? Pop, escuchen.
¿Cómo quieres que me aclare? Ya no soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo.
Bueno, esta canción se llama Te Necesito, desde Amaral, y fue lanzado al mercado como single en el año 2002. Escúchenla.
Volveré para adorarle. Le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba.
Bueno, está ahí, Te Necesito. Qué lindo, ¿no? Ahora, hay una coincidencia muy grave con una canción que la compositora se llama John Paris, P.G. Herbert, y el tema se llama That's What Me Bail. Hay una coincidencia muy grave en la canción, ¿sí? A ver, escúchenla ustedes y díganme si no.
No, never. That you'd leave. That was my veil. That was my time. Once held sacred, but now lies.
Un poquito parecida, ¿no? Pero bueno, es el estribillo nada más, no es para pensarlo mal. Amaral se defendió, dijo esta gente de España, dijo que en un reportaje sobre los plagios más sangrantes publicado en Jotdown, deja entrever evidentemente el parecido de los dos temas, ¿sí? Y bueno, Amaral se defendió de las críticas que le acusan de haber plagiado el tema de la artista británica P.G. Herbert. La polémica está servida al grupo formado por Juan y Eva Amaral, que en un reportaje se les acusa haber plagiado la canción. Ellos dicen: escribimos Te Necesito en Zaragoza un par de años antes de la publicación del disco de P.G. Herbert. Y sí, esta canción que estamos escuchando ahora es una canción del año 1996. Y la canción de Amaral, Te Necesito, es una canción del año 2002, creo, ¿sí? Había recién dije, creo que es 2002, aproximadamente, ¿sí? Ahí vamos a escuchar un poquitito más. Ahora vamos a escuchar a ver de nuevo a John Paris, P.G. Harewell, That's What May Bale. A ver, escuchamos un fragmentito. Uy, me pasé. Ahí está. That was my veil. That was my child. Once held secret. But now. Sí, le vamos a decir a Amaral que en realidad no se ponga tan mal, ¿eh? Puede ser un plagio, sí, sí, para él tiene pinta de ser plagio, ¿eh? Bueno, vamos a decirle a Amaral que en todo caso no es plagio, que esto es la muerte del autor.
No te confundas, no es plagio.
estuvimos primero hablando de Max Stirner, después nos fuimos hacia Federico Nietzsche, después nos fuimos hacia Humberto Eco y terminamos en Mac Miller. Seguimos en Mac Miller ahora. La obra de Mac Miller finaliza también con una idea acerca del superhombre, que es que uno puede venir y replantearse las cuestiones. Vuelve a Foja Cero, es una obra distópica. Ustedes, vamos a hablar de nuevo el concepto de distopía. La utopía es un lugar perfecto, la distopía es un lugar perfecto en el futuro, cosa que no existe. Entonces, ¿la distopía qué será? Un lugar que puede llegar a existir en el futuro. Y bueno, en base a ese concepto, muchos autores han escrito obras literarias fijando este paradigma, ¿no?, de lo distópico. Y la metáfora que nos deja es que podemos venir a replantear muchas cuestiones. Y muchas veces lo doctrinario, lo fanático, no le hace mucho bien. Y bueno, eso es lo que instala más que nada el Superman Hijo Rojo, entre muchas lecturas que podemos hacer, ¿no? Es literatura. Humberto Eco va a escribir después La Sociedad de Masas, el apocalíptico integrado en La Sociedad de Masas. Y bueno, este concepto que es muy, muy amplio para trabajarlo solamente ahora, pero propone más que nada en su obra modelos y situaciones humanas que no tienen conexión con los consumidores, pero que sin embargo los entretienen. Para los apocalípticos, esta cultura de masas y sus medios de difusión destruyen las características de cada grupo étnico. El público no expresa sus preferencias y por consiguiente se mantienen conforme a los que le ofrecen. Los medios masivos fueron creados para el entretenimiento. Por otro lado, los integrados tienen una visión más optimista ante esta situación y nos habla de una cultura de masas en donde los ciudadanos participan y se les toma en cuenta. La cultura de masas es producida por personas que cuentan con mayor poder económico para la obtención de beneficios y lo único que desean lograr es la creación de un mercado en el que logre conseguir inversionistas que le generen ganancia. Es por eso que solo crea contenidos simples, entretenidos y que llegan a la mayoría de hogares del país. Federico Nietzsche fue interpretado, reinterpretado, algunos dicen mal interpretado, con el tema del superhombre, ¿no? La creación de ese líder que exalta justamente lo que hace es continuar con la tarea de Max Stirner. En realidad, para... como volvemos a decir, hay personas que lamentablemente el escritor no puede andar detrás de cada lector automáticamente. Cuando este lector hace suyo su obra, está matando también al autor, que es uno de los conceptos de la muerte del autor, ¿no? Justamente de esto se trata. Y lamentablemente no puede andar atrás explicándole toda la obra, ¿no? Esto pasó con Federico Nietzsche, a quien algunos tildaron de uno de los paradigmas del pensamiento nazi, lo cual no sabemos si fue así, creo que no. Hay obras, sí, que son fuertes, como el Anticristo, es verdad, pero de ahí a decir lo que era nazi, que era xenófobo, bueno, me parecen preconceptos muy arrebatadores, digamos. Bueno, Max Stirner... Max Stirner tiene una triste historia, ¿no? Porque él va a morir en los años 50 aproximadamente, y su legado nos va a dejar este gran libro, que es El Único y su Propiedad. Quizás algún día lo retomemos. El cual toma al individuo y enfoca y trata de venir y desvincularse de los elementos hegemónicos que condicionan su vida. Cuatro obras que hacen referencia al hombre, al superhombre. Tema de la muerte de autor del día de hoy.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net. Thank you.
bautizado el Gargantúa, naturalmente sin ceremonia alguna, pues ningún sacerdote hubiera corrido el riesgo de comprometerse rociándole con agua bendita. Pero los apodos con los que se viera abrumado mucho antes de su nacimiento se referían a todos, a criaturas repelentes. Para los pescadores de la costa atlántica era el maldito o el monstruo. Para los cultivados, Moby Dick, el dragón pestilente. Para los románticos y para algunos, el Leviatán. Y este fue el último mote, el que perduró, el de una criatura vomitada por el infierno. Se lo habían adjudicado sus enemigos más encarnizados, cuando todavía era solo un fantasma. Una imagen confusa, surgida cierta noche de insomnio, en el cerebro fecundo de Madame Bach. Imagen a la que pronto dio cuerpos en croquis, plano, luego en maquetas, enriquecida por el cúmulo de consideraciones técnicas y financieras que siempre acompañan a la gestación de un audaz proyecto industrial y coreado por furiosas protestas que, invariablemente, se reserva toda innovación. Fragmentos del Buen Leviatán, de Pierre Boulez. Nacido un 20 de febrero de 1912, Pierre Boulez llegó a París para estudiar ingeniería eléctrica cuando la capital francesa era también la capital de la cultura de todo el mundo. No obstante, Boulez, que no ha sentido aún la llamada literaria, pero sí de la acción, decide abandonar Francia para llevar una vida aventurera en Asia. Plantador de caucho en Malasia en 1936, 3 años después se traslada a Indochina. Allí le sorprenderá el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que le lleva a alistarse al ejército francés de aquel país asiático. Cuando el general Pétain, títere de Berlín, instituye el régimen de Vichy, Boulez regresa a Singapur para engrosar las tropas de África. Otra vez en Asia, tras la liberación en 1944, Boulez comienza a escribir El sacrilegio malayo, como su propio título indica, primera de sus obras de inspiración asiática. Aparece en el año 1951. El éxito le será dado con El puente, su siguiente entrega, definida en su momento por la crítica como una perspicaz novela psicológica. No faltan quienes ven en ella una tragedia llena de ironía. En cualquier caso, traducida a más de 20 idiomas, constituye un fenómeno literario internacional sin precedentes. Aunque la temática asiática será una constante en su producción, que será prolongada en títulos como Le Burrut, en el 54, donde también se incluyen una fábula filosófica de manera de Voltaire, una Métier de Saint-Guy en el año 1960 y en Las fuentes de Kukwai en 1966. El Boulez que cuenta para el admirador de los autores alucinados es el autor de ciencia ficción. Este se pone en marcha en 1957 con E igual a MC2 en el 1957, una nueva ironía en esta ocasión sobre el torbellino social e intelectual al que se ve arrasado el hombre moderno. Pero la obra maestra de este autor será El planeta de los simios, antiutopía sobradamente conocida por todos merced a las 2 adaptaciones cinematográficas de las que ha sido objeto. Entre su producción posterior, que ya no llegará nunca a alcanzar las de nada más y nada menos que El planeta de los simios, se encontrará Oídos en la jungla en 1972 y La sátira ecologista El buen Leviatán. Pierre Boulez murió en París el 31 de enero de 1994. Thank you. tiempo la naturaleza estaba poblada por ecólogos, escribía Mauret. Había regresado al muelle mientras observaba de lejos el amarre del gargantúa. Luego se encaminó hacia el navío, deseoso de cambiar impresiones con un comandante y presentarles excusas por una ceremonia tan poco brillante. Llegó ante el petróleo que dominaba el muelle, semejante a un acantilado, en el preciso momento en que acababan de colocar una escala provisional para poder subir a bordo. Se encarmó hasta el primer puente, luego a los puentes superiores. Toda la tripulación presente estaba dedicada a sus trabajos y tuvo la impresión de que era un intruso. Ni un solo barco había hecho acto de presencia en el estuario para dar la bienvenida al nuevo navío, al que tantos marineros como pescadores consideraban un terrible intruso. No había sido posible encontrar ni un sacerdote para que hiciera siquiera un esbozo de bendición. El obispo de la diócesis, a quien Maurel trataba de traer a su causa, había respondido fríamente que no estaba convencido de aquella monstruosa máquina destinada a surcar los mares fuera una empresa agradable a Dios. Ya ahí podemos ver el toque de ironía, ¿no? Nadie quería bautizar el buen Leviatán, ¿eh? El buen Leviatán, nosotros hacemos intertextualidad automáticamente, podemos decir que esta obra puede estar relacionada con la muerte del autor, porque automáticamente la asociamos a el Leviatán de Thomas Hobbes y automáticamente también asociamos a ese Leviatán que creo que aparece en la Biblia, ¿no? Fíjate hasta dónde va. Vamos a escuchar un poquito de música. Se viene ahora la canción de Le Viejo. Suena este temazo, Sin Ismos.
Cuando una idea se convierte en forma, cuando esa forma se convierte en dogma, se va perdiendo lentamente en una nube gris. Y no existen más preguntas, porque las respuestas se cerraron. Puedes decir lo que tengas que decir, pero ya no me hables en plural, porque yo no quiero estar cercado por ningún plan, ningún tipo de moral, aunque se digan por la libertad. Son las que las hacen morir, las que hacen dividir, las que causan tanto mal, porque libertad es diversidad y respeto. Violencia es solo una cresta, se va perdida lentamente en una nube gris. No existen más preguntas, porque las respuestas se cerraron. Puedes decir lo que tengas que decir, pero ya no me hables en plural, porque yo no quiero estar cercada por ningún plan, ningún ismo ni moral, aunque se diga por la libertad. Son las que le hacen morir, las que hacen dividir, las que causan tanto mal, porque libertad es diversidad y respeto.
Después de lo que hemos pasado,
¡
Eso que estamos escuchando ahora es la película, Feria de la Vida Tan, pero que no tiene que ver con una adaptación de la obra que trajimos ahora, sino que tiene que ver más que nada con un monstruo. Obra. Es una obra de ciencia ficción.
¡No toques nada! ¡De Jesús! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Tenías que vigilar puertas! ¡No pienso vigilar ese bicho sin protección!
¡Ese es mi amigo!
¡Tu amigo! ¡Ni
tú no sabes lo que es mi
amigo!
¡Busquémosle! ¿De acuerdo? Vamos a buscarla. Un momento, espera. ¿Y Willy? ¿Qué es eso?
Si no proclamaba abiertamente que todo es para bien en el mejor de los mundos, es porque esto ya se había dicho. Y ellos se enorgullecían de emitir fórmulas originales. Vuelvo a decir que ecólogos y antiecólogos libraban entre sí una lucha feroz. Sus armas habituales eran los folletos, panfletos y cartas abiertas, las injurias y en ocasiones las manifestaciones violentas. Los primeros calificaban a los adversarios de asesinos, de matadores de la naturaleza. Que se detengan los físicos, que cierren los laboratorios, nos liberaba con Breton. Y también abajo la ciencia, colgad los químicos. Los optimistas preferían la inventiva violenta, el desprecio y el sarcasmo. Comparaban a sus componentes con los topos, los calificaban de larvas indignas de la condición humana, o bien enarbolando como bandera el fantasma de Teller de Chardin, le acusaban del crimen de lesa evolución. La obra que estuvimos leyendo y compartiendo hoy un tiempito es la obra de Pierre Boulez, ¿sí? El buen Leviatán, obra satírica, ¿sí? Una sátira ecologista particularmente, justamente, fíjense cómo él juega mucho con el tema de la evolución, porque en el planeta de los simios, que es su gran creación, uno de los temas a los cuales más acude es justamente el paradigma de la evolución, ¿no? Si realmente es una evolución o no, y bueno, juega con esto. Lo ideal es hacerle pensar a la gente, ¿no? Para dónde tire, pero que la gente piense, razone y por sobre todas las cosas que dude. Nuevo sketch, ¿qué les parece? ¿Otro sketch? Sí, un poco filosófico el que viene ahora. Un poquito.
El enemigo es sustancial, representado
por el sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Mientras tanto, en el patio de Puan.
Pará, entonces, ¿el movimiento revolucionario entró al frente?
No, el movimiento revolucionario es leninista, no entró al frente. Los que entraron son los del movimiento revolucionario rojo.
Ay, chico, no entiendo nada. Ah, el movimiento revolucionario rojo que se abrió del frente, que no va a las elecciones porque no consideran la herramienta electoral.
Claro, se abrieron de ahí, pero después el frente que no va a elecciones decidió que sí va a elecciones.
Entonces, ¿cuál es la diferencia con el movimiento revolucionario rojo que se abrió? ¿Por qué no vuelven a estar juntos si los dos consideran que tienen que ir a elecciones?
No sé, porque creo que tienen diferencias con el tipo de construcción verticalista del frente.
¡Ay, el frente, chicos! ¡No entiendo nada!
Es que el frente que va a elecciones invitó a participar al frente que no va a elecciones, que le dijo que no, pero que después decidió que sí va a elecciones, pero que va con el otro frente.
O sea que el frente quedó más cerca del kirchnerismo.
Sí, pero dicen que tampoco van con el kirchnerismo porque tienen diferencias estructurales.
¿Y pero qué kirchnerismo? ¿El calporista, el nuevo encuentro, el de los cooperativistas? ¡No entiendo nada! Es que estarían más cerca de los movimientos sociales que consideran estratégico aprovechar el último periodo del oficialismo nacional, pero a la vez manifiestan diferencias y por eso van solos.
Sí, van solos, pero podrían ir con la izquierda independiente.
¿Qué izquierda independiente? ¿La que con el movimiento de los trabajadores desocupados?
No, la que va con el movimiento de trabajadores precarizados.
No son lo mismo? ¡Ay, no entiendo nada!
No, no, lo que pasa es que son tres vertientes, la más oficialista, la más troca y la más autonomista.
Ah, entonces esos son los que van con la asamblea autodeterminada.
No, tampoco, se pelearon antes del acuerdo, discutieron por la postura ante el Papa Francisco.
¿El Papa Francisco de izquierda? ¡No entiendo nada!
Bueno, pero depende para quién, para las feministas no creo que sea de izquierda.
Sí, pero hay un grupo a favor del aborto que es franciscano y considera que ante esta coyuntura hay que aprovechar el contexto internacional.
Ah, más onda de movimiento social que adquiere institucionalidad como en España.
Sí, pero critican de España la centralidad de una figura, ¿no?
Ah, en eso son más como onda Gramsci, la multitud.
Sí, pero critican de esa corriente que le termina haciendo el juego a la derecha.
Bueno, pero bien que en la 125 estuvieron con el campo.
No, esos son los de la izquierda roja y verde.
¿Entonces serían oficialistas?
No, porque la presidenta está en contra del aborto.
Ay, no entiendo nada. ¿A quién hay que votar entonces?
No sé, a mí me dijeron que era de izquierda votar a Michetti en las PASO para meter ruido en la derecha.
Sí, no sé, ¿no existe más lo del movimiento 501?
Sí, son funcionarios de derechos humanos.
No, no entiendo nada, no entiendo nada. ¿Y si mejor vamos a comer un pan relleno?
Bueno, pero no es tan fácil la decisión, ¿con harina blanca o con harina integral?
¿Vegano o vegetariano?
¿Con tomate y queso o con tomate, queso y albahaca?
¿Con jamón o con paleta?
Pero para comer carne mejor vamos a una parrilla.
No, ¿eso no sería medio burgués?
¿Comer sentados de burgués? No entiendo nada, chicos.
¿Para silla de plástico o silla de madera?
Es que es todo tan complejo y todo tan múltiple.
Amerita el himno nacional, el himno marcha fuera del sector. Ahí está. Amerita el himno marcha fuera del sector. A ver dónde está. Acá está. Ya lo tenemos preparado, señoras y señores. Este sketch que se llama En la puerta de Juan es acompañada de esta canción. ¿Sí? Vamos a soltar un poquito, ¿qué les parece? Sí, la canción de fondo me mató, es Arbolito, ¿sí? Una banda que justamente ha sido terriblemente rechazada porque se ha una contradicción muy grande, ¿no? Ellos mismos llamaban a no votar y ahora están dentro del proyecto del modelo oficial, ¿sí? Nada que ver, digamos. Ellos eran los que decían ni votos ni botas en una de sus canciones. Pero bueno, pueden cambiar, qué sé yo. Igual, a nosotros nos gusta esta, dedicado a todos, ¿eh? No discriminamos a nadie. Himno, marcha, afuera del sector. ¿Lo escuchamos ahora? ¿Sí?
Que se vayan, se vayan, se vayan. Que se vayan de una puta vez. Que se vayan, se vayan, se vayan. Que no los queremos ver. We'll be right back.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Y ahora tenemos las figuras eufónicas. Ustedes recuerden, las figuras eufónicas, letras con música, obras literarias llevadas a la música, música inspirada en libros. Hoy con Don Quijote, esta genial novela cervantina, así que ha sido inspiración de numerosos músicos de su publicación, incluso ya antes de la publicación del segundo tomo del Quijote. Y el 3 de febrero de 1614 se presentó en el Palacio de Lebor el ballet Don Quijote, ¿sí? Entre las obras más relevantes basadas en el Caballero de la Triste Figura pueden mencionarse las óperas The Cormoran History de Henry Pruch, Don Quijote en Venecia de Giovanni Antoni Gley, Don Quijote de Manuel García en el año 1826. Además de las óperas citadas, el Quijote inspira un buen número de conciertos, ballet, suites sinfónicas, música de cámara. Entre las obras orquestales más significativas podían señalarse los poemas sinfónicos, como por ejemplo Don Quijote de Richard Strauss, que es justamente lo que estamos escuchando ahora, la cortina de Fuera de Sector en estas figuras eufónicas. Jesús Girulli compuso una obra de Don Quijote y Don Quijote y Dulcinea por Maurice Ravel. Don Quijote velando las armas de Oscar Esplá fue editado en el año 1962 y de Jacques Brel en el 68 compuso y grabó un disco llamado El Hombre de la Mancha, que tenemos acá. A ver, lo escuchamos. Jacques Brel, entonces, Don Quijote, El Hombre de la Mancha, suena de esta forma.
Personifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijada. Je conçois le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts, ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un heureux chevalier connu sous le nom de Don Quijote de la Mancha.
Hay para todos los gustos acá,
Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, son étoreau, tu es tombé trop bas.
Bueno, vamos a seguir compartiendo. Entonces escuchamos a Strauss, a Jacques Brel. Vamos acá, cerquita. Sí, el año pasado Edu Smith, ex Árbol. Sí, Árbol es una banda de rock alternativo argentino que fue, bueno, pegó su salto con un disco que creo que fue Chapuzón, el disco que fue producido por Gustavo Santaolalla. Ahí pegaron el salto, ¿no? A la fama, digamos. Después se abrió justamente esa fama, no le gustó mucho a Eduardo Smith, quien decidió seguir más el camino de la autogestión, más el camino de Lander, ¿no? Gestionarse más su trabajo. Y el último disco, que ahora me olvidé el nombre, che, Chocho. Chocho se llama el último disco, ahí está. El segundo track se llama El Quijote de Morón, ¿sí? Y vamos a escuchar eso, ¿sí? Edu Smith, entonces, en estas figuras eufónicas, música relacionada con la literatura, El Quijote de Morón, Edu Smith.
Amigo, se me había quemado la cabeza. certezas, ya tomé la decisión. Con la bicicleta desinflada y un par de tijeras oxidadas, con dos cacerolas y un cacho de vidrio como espejo retrovisor, voy a buscar a mi Dulcinea, que vive cerca de Ciudadela. La calle está dura y sin armadura, hoy no se puede salir. Ya empiezan a ladrar los mismos de siempre, se enteraron que a partir de hoy. Nuestro camino, tirándonos piedras y molinos, por más que nos metan el palo en la rueda, no nos van a detener. Ya empiezan a ladrar los mismos de siempre, se enteraron que a partir de hoy soy el nuevo Quijote de Moro.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas
y la musicalización de la palabra.
Nos vamos por diferentes géneros, ¿no? Del rock alternativo al heavy metal. Mago de Oz. Mago de Oz le dedicó un disco completo a la obra de Cervantes. Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmistificadora de la tradición caballeresca, y Cortés, por el tratamiento burlesco que le da, representa la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica, y ejerció como tal un enorme influjo en toda la narrativa europea posterior. Schopenhauer citó Don Quijote como una de las cuatro mejores novelas jamás escritas, junto con Tristan Sandy, De Nobelheld y Wintermeister en el 2002, y a petición del Club Noruego del Libro se realizó una lista con las mejores obras literarias de la historia, con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades distintas. En ella aparecían las obras en orden alfabético, para que no prevaleciese ninguna sobre otra, con la única excepción de Don Quijote, que encabezó la lista por ser considerado el mejor trabajo literario jamás escrito. Musicalizado acá por Mago de Oz. Un disco completo le dedicó, ¿sí? Este es uno de los temas. El otro, que creo que es más conocido, el otro se llama... Esta es La Leyenda de la Mancha, se llama. Y este, Molinos de Viento. ¿Escuchamos?
Tiene con por qué un cambio.
escuchando algo entonces del grupo Mago de Oz. Este disco se publicó en el año 1998 y está completamente relacionado con Don Quijote y sus andanzas. El disco se llamó La Leyenda de la Mancha, el cual contiene canciones como esta que escuchamos recién, Molinos de Viento, Maritones, El Bálsamo y La Ínsula de la Batalla, todos puntualmente relacionados con la obra de Cervantes. En el heavy metal, ahora nos vamos a otro género musical. Ya les estuve avisando que hay mucha diversidad, ¿eh? Y hay para hacer como 3, 4 programas de figuras eufónicas aparte de tanto material, ¿eh? Esto se llama Por la Ruta del Quijote, Alejandro Conde.
A ver, Quijote, te llevaré, y a la sombra de una parra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré, y mi amante Dulcinea te nombraré. Por la ruta del Quijote te llevaré, y a la sombra de una parra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré, de Ciudad Real su pueblo te enseñaré. Llevaré a Valdepeñas, a Tomelloso y La Solana, a Castellar de Santiago, a Torrenueva y Campo Cristana, al Moral, a Los Cortijos, a Puerto Llano, Costa Argüendiana. Te llevaré a Brazatortas, a Málaga con la Torre y Alhambra, te llevaré a Manzanares, Argamasilla, Herencia y Alcázar, al Mádem, Membrillo Agudo y Ballesteros de Calatrava. Infante Pedro Muñoz, Ocuellamo y Ruidera, al modo Bar Miguel Turra, Fortuna y Piedra Buena, Villa Rubia de los Ojos, Villa Hermosa de Duela, Villa Nueva de la Fuente.
Bueno, y vamos cerrando entonces estas figuras eufónicas del día de hoy, ¿sí? Ahora vamos a compartir algo que tiene que ver con el hip hop, ¿sí? Se llama Scenic, ahí está, Scenic. Tiene que ver con otro estilo musical que es el hip hop. Les dije que hay variedad, ¿eh?
Esta es la historia ficticia del caballero Sancho Panza. Sí, sí, escuchen. Tras tantearle su locura con una...
Vamos, lo vamos a escuchar completo, ¿sí? Scenic se llama entonces este rapero. Y cerramos con esto, las figuras eufónicas del día de hoy en Fuera del Sector. Cierra entonces Scenic y la canción se llama Reflexiones de Sancho.
Bien. Esta es la historia ficticia del caballero Sancho Panza. Sí, sí, escuchen. Tras tantearle su locura con una argucia entre barbero y cura, se comprobó que seguía torcida la hechura de nuestro gran amigo Don Quijote de la Mancha, al que la foce del arte literario de la caballería andante puso otra vez delante de adversarios temerarios, de nuevo imaginarios, que saldrán a flote y harán darse al estricote en esta segunda parte. El actor secundario de esta historia se presenta con la duda y el enojo que surgen tras la ayuda y el arrojo, que hicieron de su muda un despojo y de promesas un manojo de ilusiones que el tiempo deshojó. A pesar de habladurías acerca de su amo y de sí mismo, encaminóse al abismo, aceptando nuevamente unirse al ramo de las caballerías y volver a dejar de sentirse sano, arreglando fechorías a un riesgo de dañarse. Del mismo modo un ojo, una mano, o tal vez la gallardía que le hacía seguir al que vivía cada día en la locura por amor. Dígame vuestra merced, si es menester que su dolor sea mi dolor, no le veo razón de ser.
Digo que a mi parecer, siendo yo tu amo y señor, mi dolor es tu dolor, aunque al revés no es menester.
Dígame vuestra merced, si es menester que su dolor sea mi dolor, no le veo razón de ser.
Digo que a mi parecer, siendo yo tu amo y señor, mi dolor es tu dolor, aunque al revés no es menester.
Y del dolor solamente solución la muerte, doloroso remedio que al dolor deja inerte. A ricos y a pobres tocará la misma suerte, con el dedo que tantas veces esquivará hacerte. Peligros que en no pocas ocasiones provocaron lesiones en el cuerpo y en la mente, a cambio de una paga insuficiente, un hambre permanente y una inexistente ínsula que lograr rescarte. ¿Dónde está la parte positiva de jugar con mi vida como en un juego de azar, de aceptar la falta de juicio de mi amo y su inventiva? Que si mi amo no está cuerdo, yo también loco de azar. ¿Qué más podrá pasar que me sorprenda? ¿Qué más podrá ocurrir que sea mudable en su razón? Después de tantas calamidades a lo largo de esta senda, al final terminaré creyendo incluso yo el fresón. Así la astucia sea conmigo, haré que un mundo a la manera de los libros se presente ante mí mismo. que el mundo será testigo del poder del caballero Sancho Panza, que desde ahora sí me llamó. Dígame vuestra merced si es menester que su dolor sea mi dolor, no le veo razón de ser.
Digo que a mi parecer, siendo yo tu amo y señor, mi dolor es tu dolor, aunque al revés no es menester.
Dígame vuestra merced si es menester que su dolor sea mi dolor, no le veo razón de ser.
Digo que a mi parecer, siendo yo tu amo y señor, mi dolor es tu dolor, aunque al revés no es menester.
Bien. Historia ficticia de Sancho Panza, convertido en caballero, harto de los palos, harto de los palos. ¡Ay! Es el cuarto centenario, 2005. ¡Venid! ¡Oh!
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.